Vamos a saludar a Néstor Busso. ¿Cómo te va, Néstor? Buenos días.
¿Qué tal, Aldo? Buen día, un gusto.
Bien, Néstor. Realmente estábamos leyendo y escuchando algo de tu exposición y tu presentación en este juicio. Creo, bueno, vas a contar después, 45 años después, tu testimonio como sobreviviente del pozo de Banfield. Antes de que nos dé detalles de esto, contanos sintéticamente, contale a la audiencia de Antena Libre, porque por allí te identifican mucho como comunicador, comunicador social, luchador por los derechos de los medios comunitarios, responsable de políticas públicas de comunicación de Fargo, pero algunos no saben de tu tremenda experiencia como sobreviviente de la dictadura genocida. Contanos un poquitito, lo más sintéticamente que puedas, ¿cuál fue tu experiencia?
Bueno, tiene que ver con lo mismo. Yo en los años 70 creamos un centro de documentación y una publicación, una revista mensual sobre la iglesia católica en América Latina, particularmente el compromiso de cristianos con los más pobres, en lo que en ese momento se conocía como movimiento para el tercer mundo, teología de la liberación, etcétera. Bueno, acompañábamos eso con nuestra publicación y a raíz de eso, entiendo, a raíz de eso fui secuestrado dos veces en el 76 durante la dictadura, en agosto y en septiembre del 76, estuve tres meses desaparecido. Y bueno, después fui liberado con la condición de salir del país. Estuvimos con mi familia, con mi mujer y mis hijos, 7 años en Brasil, y volvimos a Viedma, invitados por el obispo Miguel Esaine a trabajar aquí en el año 83.
Bien, Néstor. Ayer fue o antes de ayer, en tu declaración hablaste o decís que reconociste como uno de los que participó en tu secuestro a Chicolás.
Sí, efectivamente, Chicolás fue el jefe que me liberó. Digo jefe porque eran 3 personas en un vehículo. Yo estaba con los ojos vendados y las manos atadas, ya llevaba unos 3 meses secuestrado. Había pasado por el pozo de Arana, el pozo de Quilmes, y la última noche me subieron a un auto y allí alguien me hizo un discurso de que ellos defendían la patria contra la subversión y que yo había colaborado con la subversión y envenenaba las mentes juveniles. Bueno, todo ese discurso acusatorio, pero que iba a quedar en libertad con la condición de que me tenía que ir del país. Yo reconozco años después, reconozco esa voz muy característica y además que me quedó muy grabada como la del comisario Chicolás. Ya condenado por genocidio en varias causas a prisión perpetua y que está siendo nuevamente juzgado, es uno de los acusados en este proceso que lleva adelante la Cámara Federal de La Plata por los casos del Pozo de Quilmes, del Pozo de Banfield y de lo que se conoce como el Infierno de Lanús, 3 centros clandestinos que estaban a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y Chicolás era el segundo jefe, digamos, como segundo del general Camps, o ¿no? Del coronel Camps. Pero bueno, así que eso es lo que parte de lo que dije en el tribunal. Relaté durante 2 horas aproximadamente lo que habían sido todos esos días de secuestro en los distintos lugares donde me estuvieron.
Más allá de que vos obviamente la situación que estabas pasando, mucho no podías creer de lo que te decían, pero ellos te anunciaron con anticipación tu libertad.
No, me lo habían dicho el día anterior, pero una forma de preservarme mentalmente que yo tenía muy claro en ese momento era no hacerles caso, porque algunas veces me decían que me iban a dar la libertad, otras me decían que me iban a matar, incluso algún simulacro de fusilamiento. Entonces en mi interior no les creía nada, y en ese momento en que me subieron a un auto no sabían si iba a ser para matarme o para liberarme. Hasta que, bueno, me empujaron del auto, me empujó este Checolás del auto, y estaba en el centro de la ciudad de La Plata, en la calle 7 y 50. Los que en La Plata es la esquina emblemática del centro, digamos, en Plaza San Martín. Aunque también conté que de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, no sé exactamente quién, pero le comunicaron a mi familia, a mi suegro, lo llamaron diciéndole que me iban a liberar. Así que, bueno, también aporté ese elemento. Mi familia estaba esa noche esperando esa liberación que le habían anunciado.
Claro, y vos también.
Y además con los pasajes listos para salir del país en pocas horas.
Claro, claro. ¿A dónde te fuiste, Néstor?
A Brasil, porque además no tenía otros documentos y bueno, la opción era Brasil, donde había comunidades amigas que nos recibieron, y allí pasamos con la familia del exilio.
Vos también hablaste en algún momento de tu testimonio de la actuación, por decirlo de alguna manera, del Poder Judicial ante los reclamos realizados por tu familia.
Sí, claro, porque mi familia, especialmente mi mujer y mi papá, presentaron denuncias por el secuestro, por los dos secuestros en realidad. Yo la primera vez fui secuestrado por el ejército con camiones del ejército, un operativo y helicóptero, un operativo muy ostentoso que fue evidentemente del ejército argentino. Eso está aprobado en el juicio a los comandantes en el año 85. Y después por una patota, por un grupo de tareas, como llamaban ellos, de civil y con gente ocultando sus rostros y tal. Entonces no tenía documentos, y bueno, pero mi familia, perdón, pero, lo que vos me preguntabas, las denuncias, mi familia denunció formalmente en la justicia, incluso presentó un habeas corpus, y no se investigó nada, la justicia no investigaba nada, no hacía nada. El juez Leopoldo Russo, juez de La Plata en ese momento, rechazó el amparo, el habeas corpus presentado, y no sé qué hizo el juez. Le preguntó a la policía y al ejército si yo estaba detenido. Le dijeron que no y cerró todo y no, nunca se investigó. Y por eso estamos investigando, la justicia está investigando 45 años después. Entonces, digo, eso tendría que ser revisado, analizado, para que eso nunca más suceda, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene la justicia y qué obligación tiene de investigar cuando se presenta una denuncia de ese calibre? En ese momento había cientos o miles, ¿no? Pero bueno, la justicia dio por, el Poder Judicial dio por cerrada la denuncia de ese juez.
Claro, claro.
Eso se lo dije a los jueces, eso lo dije en el tribunal.
Está bien, sí. Era una época tremenda realmente. Uno, en mi caso, yo vivía en La Plata, ejercía mi tarea como periodista, y ver lo que sucedía, la cantidad de compañeros conocidos, incluso de estudio, que no aparecían más en las clases, incluso claro, compañeros de trabajo, y este, la impotencia que generaba el presentar habeas corpus y demás ante el Poder Judicial y que fueran sistemáticamente rechazados. Y uno sabía que ellos conocían realmente cuál era la situación.
Claro, claro. El justificativo, y no podemos hacer nada. Si no podían hacer nada, no podían ser jueces. Claro. Entonces, bueno, yo hoy ya han pasado 45 años, no hago un juicio personal. Es el sistema el que no funcionaba. Es cierto que no podían hacer nada, pero si eso es cierto, tampoco podían ser jueces. Lo repito porque digo, y hoy pasa en muchas cosas lo mismo, ¿no? El Poder Judicial que dice, y no se puede. ¿Cómo no se puede? Y un Poder Judicial que en muchos casos, que en todos los casos, en nuestra provincia de Río Negro, porque conozco más a fondo la cuestión, la fuerza que tiene para investigar es la policía. Entonces los hechos en los que está involucrada la policía generalmente quedan en la nada, por negligencia, por incapacidad o por complicidad. Pero bueno, eso hay que modificarlo para que el Poder Judicial pueda funcionar, porque si no, no hay capacidad de investigar, de buscar casos de desaparición de personas.
Muy bien, Néstor, te agradecemos como siempre tu contacto y el haber permitido conocer tu testimonio. Es muy importante, no solo para los que somos bastante grandecitos, sino para aquellos que están conociendo a través de los juicios, a través de los testimonios de la víctima, de los familiares, lo que realmente sucedió en nuestro país durante la dictadura genocida. Gracias, Néstor.
Bueno, gracias a vos, un abrazo grande.
Un abrazo. Escuchamos entonces a Néstor Busso, el comunicador y actual responsable de políticas públicas de comunicación del Foro Argentino de Radio Comunitaria, dándonos detalles de parte del testimonio que brindó como sobreviviente del pozo de Banfield en el juicio que se está desarrollando, juicios de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención del sur de Gran Buenos Aires, conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.